tarde. Porque el 25 de abril, hace tan solo 2 días atrás, fue el Día Internacional contra el Maltrato Infantil. Y hoy vamos a estar hablando de este tema con una especialista, ¿verdad? Y la vamos a saludar a ella, a la doctora Daniela Farman, que es asesora de menores. ¿Cómo le va, doctora? Acá todo el equipo de Pido la Palabra, la saludamos.
Hola, buenas tardes a todo el equipo. Un gusto estar con ustedes.
El gusto es nuestro de recibirla. Le cuento que nos están acompañando hoy Bauti, Feli, Emito y Guada, 4 niños hermosos, para que le hagan preguntas relacionadas justamente a este tema tan importante como es el maltrato infantil. Así que les vamos a dar el pase a ellos.
Bien, bien. Buenas tardes.
¿Qué es el maltrato infantil?
El maltrato son todas las formas de violencia que se pueden ejercer contra los niños, contra las niñas o contra los adolescentes. E incluyen todas las formas. ¿Qué formas se les ocurren a ustedes, por ejemplo, que puede ser el maltrato?
Por ejemplo, pegarle mucho a un niño.
Claro, el maltrato puede ser físico, que incluye eso, un manotazo, una cachetada, una patada, un pellizcón, tirarlo del cabello, o puede ser también emocional, cuando los tratan mal, los hacen quedar en ridículo, los amenazan. Esas son las formas de maltrato.
Tengo una pregunta.
Sí.
¿Por qué algunos hacen eso?
Mira, es difícil hablar de las causas de por qué algunas personas hacen eso. Yo creo que hay muchas personas que cuando nosotros éramos chiquitos, la gente que es grande, muchas veces ha sido educada en estas formas de violencia y las ha recibido. Entonces cree que eso es normal o que está bien y le cuesta ver que estas cosas están mal y que hay que cambiar. Ya no es posible educar a través de la violencia. En muchas familias esto pasa como una forma de disciplina. Dicen, bueno, este niño se porta mal, entonces le aplican un castigo y ese castigo muchas veces tiene que ver con el maltrato. Entonces lo que tenemos que hacer es que todas las personas escuchen y aprendan de que eso está mal y que hay otras formas de educar, otras formas de disciplinar que tienen que ver con una mirada positiva, con educar de un modo positivo, con hablar, con explicar y con escuchar.
¿Una vez que la persona es así, no puede cambiar o sí?
Yo no soy psicóloga, soy abogada, pero yo creo que todos podemos cambiar, todos nos podemos educar. Para eso hay que hacer las terapias, hay que hacerse acompañar por los profesionales para que nos ayuden en esto.
Yo también tengo una pregunta.
¿Lista?
¿Cuántos tipos de maltrato animal hay en el mundo?
¿Maltrato infantil?
Ah, sí.
No escuché bien, ¿cuántos tipos?
Claro, ¿cuántos tipos de maltrato infantil? Nos pregunta acá Emito que existen.
Y hay maltratos de distintos tipos, como les decía recién. El maltrato físico, que es el que más lo relacionamos con maltrato. Cuando alguien te pega un chirlo o te tira el cabello, es como que uno ahí nomás se da cuenta de que eso es un maltrato. Pero hay otras formas de maltrato, como el maltrato emocional, y también hay formas de maltrato sexual.
¿Y cuáles pueden ser las consecuencias que causen esos tipos de maltratos en un niño o en una niña a futuro también, cuando vaya creciendo?
Sí, yo como te decía Eugenia, me es difícil hablar de este tipo de consecuencias porque me considero que no soy la persona apropiada, ¿viste? Porque soy abogada y no psicóloga. Pero es evidente que siempre, el maltrato siempre deja consecuencias en lo físico, en lo emocional, en lo psicológico. Yo creo que una de las consecuencias más graves es cuando las personas naturalizamos el maltrato y creemos que eso está bien o que es normal o que debe ser así. Habrás visto últimamente, o no tan últimamente, en las redes, yo veo muchas veces que hay un meme acompañado de una leyenda que dice a mí me pegaban con esta, y hay una hojota, una chancleta, a mí me pegaban con esta o con el cinturón. y en la vida no me ha ido tan mal. Con eso quieren significar de que hoy tenemos más problemas de los que había antes porque no está esa forma de disciplina. Y esa es una forma de naturalizar el maltrato, de creer que a través de esa forma la educación era mejor o de que no tiene consecuencias, cuando numerosos estudios han demostrado que las consecuencias en lo emocional son muchas veces mucho más profundas que las físicas.
Y es verdad eso que haciendo eso se puede aprender, porque yo creo que no debe ser de esa forma.
Y tenés toda la razón, no debe ser de esa forma. Hay las formas de disciplina que se llaman cuidado positivo, tienen que ver con estas otras formas, con cómo se educa a través de la palabra, a través de la escucha, poder controlar a veces los enojos o los impulsos que tienen los niños a través de otras técnicas. Hoy en las escuelas, en muchas escuelas, se enseña yoga, se enseña meditación, que son otras formas para afrontar estas situaciones que muchas veces a los papás los desborda, es cierto, no saben cómo llevar adelante una reprimenda o cómo llevar adelante un enojo, una rabieta. Por eso, por suerte, contamos desde la psicología con muchos cursos y muchas herramientas. Hoy los papás pueden acceder a esos cursos hasta por internet, y son gratuitos, están en numerosas páginas, donde te enseñan como formas positivas. Yo creo que la primera forma se da a través de la palabra, porque todas las personas entienden cuando uno les explica.
¿Cuál es el trabajo de una asesora infantil?
Los asesores de menores participamos en todos los expedientes judiciales, en todos los procesos judiciales, en los que están involucrados los intereses de los niños, las niñas y los adolescentes. Siempre participamos. Y lo que procuramos, o nuestra función, es garantizar que todos los niños tengan una protección extra en sus derechos. Porque los niños tienen derecho a un plus de protección. Las mismas protecciones que tienen todas las personas, pero un poco más todavía, reforzadas. Y los asesores participamos para eso, para que esos derechos estén siempre muy cuidados, muy protegidos y muy respetados.
Muchas gracias por esta entrevista. Nos comenzamos a despedir porque tenemos cadena nacional. Gracias, doctora Daniela Farman, por la entrevista.
Un saludo grande para todos y a su disposición para cuando quieran que charlemos de otro tema, que es un gusto.
Muchas gracias, doctor, un placer.
Un gusto para nosotros haberla escuchado. Un gusto.
Un abrazo.
Hemos aprendido un poquito más entonces del maltrato infantil en esta tarde, que vamos a repetirlo. El 25 de abril fue el Día Internacional contra el Maltrato Infantil. ¿Qué les provoca a ustedes, que son justamente nuestros niños y niñas, hablar de este tema?
Y que tiene razón.
Está
muy
mal
educativo.
Está mal el maltrato infantil.
Sí, está sí. Muy mal.
A mí me provoca querer venganza, querer justicia.
Está muy bien buscar justicia. Venganza por ahí no, pero justicia sí. Y para eso están los asesores y asesoras de menores, para poder acompañar a todos esos niños y niñas que sufren maltrato, justamente siempre yendo por esa parte legal, ¿no? Y la importancia también de no hacer como que no vemos nada. Si sabemos que un niño o una niña sufre violencia, tenemos que, desde nuestro lugar, por ahí aportar un granito de arena, avisarle a algún mayor.
Ayudarlo.
Claro, por ejemplo, avisarle a, si vos ves que un compañerito o compañerita lo maltratan, avisarle a tu mamá o a tu papá, a un mayor, a una maestra, a alguien que pueda decir, bueno, hay que avisar y hay que actuar sobre este caso.